sentimientos, pero que fue también la representación de una serie que terminó hace pocos días en Caracol Televisión, La Niña, y contaba la historia de una pequeñita que desde muy pequeña tuvo que entrar a la guerrilla y fue militante de la guerrilla porque desde muy pequeña se la lleva a un grupo guerrillero y ella se va a cambio de su hermano. La serie fue muy, muy emotiva porque es como ese personaje, esa niña, llega a la vida civil, a reinsertarse y a encontrarse con un montón de dificultades en ese proceso de reinserción en la sociedad cuando quiere llevar una vida completamente normal. Y Herencia de Timbiquí representa también mucho en esta historia, porque el Cauca, sin lugar a dudas, William, es uno de los departamentos más afectados por la violencia y por la guerrilla de las FARC en este
Después
país.
Después de Antioquia, creo que es la región más golpeada por tomas guerrilleras, por reclutamiento forzado, por secuestro. Sí, es una zona atormentada, dolorida de todo este conflicto que ha afectado al país.
Pues recientemente sale un estudio de la Universidad de La Sabana que revela el impacto psicosocial de los niños que han sido víctimas del conflicto armado en el país.
La cifra es devastadora. 2.5 millones de niños han sido víctimas en estos 50 años de guerra. Desplazados, reclutados forzosamente, asesinados, secuestrados, en fin, cualquiera de toda la infinidad de delitos que se pudieron haber cometido en medio del conflicto, lo padecieron 2.5 millones de niños. Es una cifra que, pues, es decir, debería llamarnos de inmediato a la reflexión. ¿Qué pasó con los niños en la guerra?
¿Qué pasó con los niños en la guerra?
Y súmele a
esto, y súmele a eso, y a esa cifra, y a esas preguntas, estos datos. Paranoia, retroceso en el aprendizaje, temor a bañarse, a vestirse solo, juegos traumáticos, incontinencia, insomnio, pesadillas, apatía, agresividad, mejor dicho,
todos los efectos psicológicos que puede generar la guerra. Hubo hace algunos años una imagen que fue muy impactante de unos niños que estaban en una escuela en el sur del país, no recuerdo bien la zona, creo que fue en el departamento de Nariño, que quedaron atrapados en medio de un combate. Se escuchaban los tiros de la guerrilla en las afueras de la escuela y la maestra, la única posibilidad, la única opción que tuvo fue hacer que los niños entendieran esa situación como un juego. Y los invitó a acostarse y a cantar acostados en el piso, tratando de evitar que alguna de las balas de uno u otro lado impactará en la humanidad de un pequeño.
Es que pónganse ustedes a pensar, niños obligados a irse a las filas de la subversión. O, como en el caso que contaba Mónica, pues la niña que se cambió por su hermano. Pero además, si no son obligados, saben que si no se van, mejor dicho, la familia se ve altamente amenazada. Pero son niños que, como lo decíamos el otro día, pues crecen en un contexto dificilísimo. Imagínense ustedes, niños aprendiendo a matar desde los 8 o 10 años, que es lo que sucede. Y además tratados no como en el seno del hogar. Que no es que uno diga que todos los hogares son maravillosos, porque tampoco es así. Pero digamos que en términos generales, eso es lo que debiera hacer, con el calor de la mamá, de todo.
Pues Neila Díaz es directora de la especialización en psicología educativa de la Universidad de La Sabana, y precisamente la Universidad de La Sabana la que realizó esta investigación. Doctora Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
Doctora, ¿cómo realizaron esta investigación? Y háblenos un poco más también de los resultados tan impactantes que obtuvieron.
Sí, básicamente lo que nosotros hemos hecho es cruzar diferentes fuentes de la Organización Mundial de la Salud, de la OMPI, del UNICEF, del ICBF, del Faisal Children. Hemos cruzado diferentes fuentes y por eso hemos llegado a este comunicado que les enviamos a ustedes, que habla sobre el impacto finalmente de la guerra de los niños de todo el mundo.
Ahí valdría la pena saber, en ese cruce, ¿qué encontraron ustedes, además de lo que uno diría que es natural? ¿Cómo se afecta a un niño que es obligado a aprender a matar y a tener unos comportamientos difíciles? ¿Se afecta por qué? ¿Qué trato descubrieron ustedes que sufren los niños? ¿A qué tienen que verse obligados a aprender? ¿Cómo sobreviven esos niños tan pequeños, atemorizados en ese entorno y en ese contexto subversivo?
Sí, yo creo que uno puede hablar de tres aspectos en general. El primero es la vulneración de derechos en relación a su educación. Son niños que en un promedio entran a las filas con 15 de primaria o menos, lo que significa que si tienen alrededor de 8 o 10 años entran a las filas y luego pueden desmovilizarse hacia los 17 años, están por fuera de todos los estándares de alfabetización que necesitamos, y lo que eso significa, la posibilidad de repensar su mundo, de repensar su historia, de tomar conciencia de lo que les ha pasado. Es como si se les llegara la oportunidad de ser individuos, seres humanos, capaces de reconocer sus habilidades y fortalezas. Ese es uno de los primeros aspectos. El segundo de los aspectos a tratar es el rompimiento con el vínculo de la familia, que si bien a muchos de ellos, al 70% les matan sus padres y su madre y que quedan solos en el mundo, que hace parte de estos 2.500.000 huérfanos que tenemos nosotros por la guerra en el país, les estamos quitando la posibilidad de creer en el otro. Cuando les rompemos la posibilidad de tener un vínculo que les dé confianza, hay la enorme dificultad de que tienen que ser seres que se construyen desde cero. Y en ese sentido es el tercer aspecto, y es que son niños que han tenido que jugar a la guerra, porque además, no olviden que una de las prácticas que se tiene es ponerles fusiles de madera antes de darles fusiles de verdad. Y ese jugar a la guerra hace que los niños construyan su mundo y una identidad desde la guerra en sí misma. Por eso pensar en la rehabilitación de los niños que han jugado a la guerra, que han hecho parte de los grupos armados, es un esfuerzo que requiere de todos los profesionales del país.
Sí, hay otra parte, otro aspecto que también es muy difícil, y es la violencia sexual a la que se ven sometidos los niños y las niñas, porque muchos de ellos son violados o tienen unos comportamientos que además son muy precoces para sus edades. ¿Cómo se maneja ese aspecto, la parte sexual y el abuso sexual en los niños?
Sí, las estadísticas nos muestran que desde las niñas que han sido reincorporadas, el 70% de los niños han tenido embarazo. Eso implica que son menores que han estado en juegos, en interjuegos sexuales, y que seguramente han estado desde el rol de la víctima, porque el abusador es un adulto o es otro adolescente como ellos, pero ellos siempre han jugado el rol de la víctima. Puede impactar en los impactos en la psicología cualquier trauma a nivel sexual. Es una incapacidad de creer en el otro y es una incapacidad incluso de reconstruirse desde sus placeres.
Claro, yo quería preguntarle, bueno, porque uno dice, sí, que tengan pesadillas, que tengan apatía y que tengan agresividad, pues uno sí se lo imagina. Lo que queremos entender es, desde el punto de vista de sus actividades normales como bañarse o vestirse, ¿por qué les da temor hacerlo solos? Si uno pensaría que si están en una comunidad y están acompañados y demás, ¿por qué ese temor a esas dos cosas específicamente?
Uno tiene que pensar que lo primero que hacemos los seres humanos es aprender las conductas de autocuidado. Autocuidado es hacer que mi organismo esté bien para que mi organismo se desarrolle adecuadamente, para que no haya ninguna enfermedad que mantenga mi cuerpo. Y para que finalmente ese autocuidado del organismo mismo, el poder ir a mencionar como se debe, con la tranquilidad y la paciencia que se debe, o el poder simplemente comer adecuadamente sin hacerlo de manera ansiosa, o el poder dormir toda una noche sin tener sobresaltos. En la medida que todas esas autoconductas de autocuidado se ven alteradas, los niños aprenden el miedo de no cuidarse de los niños. Eso parece un poco extraño, pero es como si de alguna manera hubieran tocado el núcleo del cuidado de los niños, y se hace una negligencia que puede ser manifestada por el miedo, porque puede ser por el miedo a estar desnudos que alguien los toque, o simplemente por el miedo a estar desnudos frente a alguien que no los conoce. Pero además es lo que pasa en general con las enfermedades de salud mental, y es que la persona empieza a tener una negligencia por sí misma, y es lo que termina haciendo, por ejemplo, que sea muy difícil para él que se bañe y que se hace en general.
Le quiero preguntar también, en ese mismo sentido, por la incontinencia, porque cuando uno escucha que los niños están grandecitos y que se siguen orinando en la cama por las noches, o casi que en el día, en cualquier momento, y les sucede esos tipos de accidentes, casi siempre los pediatras o los psicólogos infantiles dicen, hay que mirar al niño que lo está afectando, qué situación hay en la casa que lo puede estar afectando. Esa incontinencia que ustedes mencionan como resultado del estudio, ¿tiene que ver con eso?
Sí, sí, imagínate que los niños son como ellos se sienten.
Sí.
Y los comportamientos de supervivencia, la ingesta de alimentos, el sueño, la defecación y la micción son las primeras que se afectan. Entonces, cuando un niño sufre un trauma moderado, un trauma profundo, puede empezar a tener tal nivel de ansiedad que hace que sus esfínteres no los pueda controlar, porque de alguna manera hay una mala lectura de las señales del cuerpo. Imagínate como que tú estás corriendo, tu corazón está muy agitado, que está al 100%, pero él se siente así permanentemente. En estas revoluciones que tiene nuestro corazón y que en general pueden manifestarse en palpitaciones en las manos, en palpitaciones en los pies, en el enrojecimiento de la cara, se vuelven señales que son imposibles de niño, y el niño no puede leer su cuerpo y termina orinándose o defecándose. Eso es claro.
Doctora Neila, esto con relación a lo que tiene que ver del impacto que ha generado la violencia en estos pequeños, ya digamos en la proyección de lo que podría ocurrir cuando comiencen a volverse adultos, ¿hay alguna medición, alguna manera de saber de qué porcentaje o de qué manera podrían de pronto ellos en algún momento dado replicar esa violencia que vivieron?
Es muy necesario hacer una intervención en la medida de lo posible temprano, y sí es muy posible. Recuerden que nosotros los seres humanos aprendemos por modelos y generalmente damos de lo que tenemos, entonces es muy posible que se replique. Sin embargo, también hay que confiar enormemente en la capacidad de resiliencia de los seres humanos. No todas las personas que han sido sometidas a maltrato y abusos lo repiten, porque pasa algo que se llama niveles de autoconciencia, y en la conciencia las personas son capaces de reprogramar esos comportamientos y son capaces de responder incluso con el contrario, no ser agresivos, sino ser completamente débiles y vulnerables y desesperanzados. Yo recuerdo, no hace mucho, hablaba con dos personas, con pacientes de Ruanda, el conflicto de los Tutsis, ustedes lo recuerdan, y ellos me contaban particularmente que tenían pesadillas muy fuertes, y a eso se agregaba, ya tenían alrededor de 40, de 25, 27 y 48 años las personas con las que traté. Y estas personas contaban, por ejemplo, que se habían afectado sus desempeños sexuales, porque precisamente el haber sido de tortura social que pasara eso. Entonces, definitivamente el adulto está determinado por su infancia, y esa determinación marcará un quiebre en la medida en que pueda tomar conciencia de la repercusión y poder hacer un trabajo desde la autoconciencia y desde la reflexión y la introspección, y acompañado seguramente por muchos profesionales.
Claro, pero ¿logra un adulto superar todas esas traumas y todos esos conflictos de la infancia? ¿En algún momento es posible que un adulto logre,
un niño de adulto
ya logre sobrepasar todo eso?
Todos los seres humanos somos seres en reflexión permanente, y todos nosotros tenemos que luchar muchísimas batallas. Algunos menos, algunos más, pero los seres humanos tenemos una enorme plasticidad, y la plasticidad tiene que ver con que nos adaptamos a los ambientes en los que estamos. Cuando las personas están rodeadas de ambientes en donde se les permite ser, se les permite creer en ellos mismos, en donde hay una cierta certidumbre, porque el gran problema que genera la guerra en los niños es precisamente la incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo vamos a caminar, no sabemos si va a haber alimento, no sabemos qué va a pasar en dos días, no sabemos qué pasa en medio de la noche, no sabemos si alguien nos va a atacar. Esa incertidumbre genera en las personas un amparamiento muy importante y genera muchos de esos problemas que hemos hablado. Pero por el contrario, cuando podemos tener un tipo de maniobra, cuando sentimos que tenemos algún tipo de control sobre lo que nos pasa, cuando tenemos un ambiente que nos ofrece más certidumbre, en principio que nos ofrece tres alimentos al día, que nos ofrece una cama tranquila, que nos ofrece un cuidado de parte de una persona viva, que nos permite estar en colectivo, que nos permite ayudarnos unos con otros a menoscabar, a disminuir los problemas. Eso potencia enormemente la capacidad plástica de los seres humanos. Sí. La certidumbre va a ser que este ser humano que ha sido sometido a examen seguramente no lo va a hacer, porque aprende de una manera mucho más tranquila de vivir.
Claro, la capacidad, la resiliencia, esa capacidad tan impresionante. Doctora Neila Díaz, muchas gracias por atender nuestra llamada, por los resultados de este informe, de este impactante informe de la Universidad de La Sabana.
O sea, que vale importante, la pena que se lo lean, ¿no?
Importante pararle bolas, a eso iba, porque es que el tema de reincorporación social y a la vida civil incluye mucho más de lo que creemos, ¿no? Los niños, nuestros pequeños, esas heridas emocionales de la guerra tienen unas secuelas bien importantes que hay que intervenir a tiempo.
¿Recuerdan la película La Vida es Bella?
Sí.
que era la historia de un niño en medio de la guerra y el papá haciéndole creer que todo lo que pasaba alrededor
era un juego.
Algo parecido estaba ocurriendo aquí en nuestro país.
Son las 11 de la mañana en punto, nos desconectamos de Cali, Barranquilla y Medellín, seguimos conectados.